el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se plantea facilitar la terminación de la vida en adultos que sufran, como enfermos terminales, aquejados por graves dolores, sufrimiento físico o mental, que deseen morir con dignidad. Se habla de la posibilidad de evitar el suicidio, ¿no? Que no sé si esto estuvo dentro del análisis de esto que nos comentaba, pero hay algo interesante para preguntarte, que es, ¿qué sería morir con dignidad, ¿no? El concepto de dignidad asociado a la muerte.
Bueno, ahí sí hay jurisprudencia bastante extensa, sobre todo en el ámbito interamericano, en varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aclaro que la Corte no se ha pronunciado expresamente respecto a la eutanasia, en ningún caso. Tampoco la Comisión Interamericana lo ha hecho. Tampoco ha hecho ningún tipo de observación en relación a aquellos países donde ya se está avanzando con algunos proyectos que tienen que ver con este tema. Pero en definitiva, el concepto de vida digna nos lleva a, bueno, ¿qué se entiende por dignidad humana? Y bueno, ahí, como siempre pasa en casi todas las cosas de la vida, es mucho más en materia jurídica, siempre hay distintas teorías, distintas corrientes, etc. Pero fundamentalmente la Corte Interamericana ha ido variando en cuanto a su jurisprudencia, pero siempre ha mantenido más o menos una posición que se puede bucear en el pensamiento kantiano, ¿no? El pensamiento de Kant en cuanto a que la dignidad es la posibilidad que una persona actúe de acuerdo a su autonomía moral. La dignidad tiene que ver con la libertad de la persona de tomar decisiones respecto a cuáles son sus criterios a los efectos de vivir su vida, ¿no? Y en este caso, en el caso de la vida digna, lo que se establece es que el Estado, en esas obligaciones que tiene de garantizar, entre otros derechos, el derecho a la vida, tiene obligaciones de en dos vertientes, que tienen dos tipos de naturaleza diferentes, pero son complementarias. El Estado asume obligaciones negativas y asume obligaciones positivas. Las obligaciones negativas, obligaciones de no hacer, implican la obligación del Estado de no privar arbitrariamente de la vida a nadie. Subrayo el término arbitrariamente, ¿de acuerdo? Y las obligaciones positivas implican la obligación del Estado de generar las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, para que las personas puedan tomar esas decisiones autónomamente en las mejores circunstancias o en las mejores condiciones. ¿Eh? ¿De acuerdo? Es decir, el centro de la discusión está en el concepto de autonomía. Que bueno, yo ahora, después que me llamaron para venir hoy, estuve pensando bastante sobre el tema nuevamente, ¿no? Y lo primero que te cae, es una lástima que no esté Kirichi aquí, que sería mucho más adecuado que yo, pero la historia de este debate impresionante, que ya tiene más de 500 años, ¿no? Sobre qué es el ser humano, si el ser humano es libre, es autónomo, si es solamente una herramienta de una determinada divinidad o de un grupo de divinidades o del destino, de la fuerza cósmica o de lo que sea. Entonces, el ámbito en el que se está discutiendo ahora es el ámbito del ser humano que tiene la capacidad para poder decidir y para tomar sus propias determinaciones. Fíjese, por ejemplo, hablando de este tema, hay una de las primeras sentencias icónicas de la Corte Interamericana, que es el llamado caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala. También se lo conoce como el caso Niños de la Calle, que es una situación de grupos policiales, parapoliciales, que ejecutaban gurises que estaban en situación de calle en Guatemala. Y aquí la Corte dice claramente, esta es una sentencia del año 2004, el Estado no solo se compromete a no privar arbitrariamente de la vida, sino generar las condiciones para una vida digna. Y aquí la Corte establece claramente que el derecho a la vida digna no puede ser casual. No es que se da porque sí, es que el Estado también tiene que generar esas condiciones. Y después hay otro caso, Jiménez López contra Brasil, donde ya aquí la Corte habla más claramente de la autonomía, la libertad y la autodeterminación de la persona. Entonces, aquí señala muy contundentemente la Corte que el principio de autonomía, esto lo repite luego en un caso contra Bolivia más reciente, del 2016, el principio de autonomía veda toda actuación estatal que procure la instrumentalización del individuo, es decir, que lo convierta en un medio para fines ajenos a las elecciones sobre su propia vida. Entonces, vida digna implica una vida que permite que el ser humano pueda tomar sus opciones y sus decisiones en el máximo grado de su capacidad para hacerlo y existiendo las condiciones materiales, sociales, políticas que le permitan justamente ejercer ese derecho a la autonomía.
Y hay un punto particular o más sensible en el que ustedes hablan de armonizar este concepto de dignidad con lo que estamos hablando, que es la eutanasia, que es en la vida, la vejez, ¿no? Que ahí aparece la cuestión de armonizar, que también se planteó, fue tema en comisión. ¿Qué pasa con la vejez también?
Sí, bueno, ahí lo que aparece es ya es una normativa más precisa, más concreta, que es la Convención Americana sobre Personas Mayores, que fue ratificada hace poco tiempo en Uruguay por la ley 19.430. Y ahí justamente esta convención, si bien no toca el tema de la eutanasia, por favor, que quede absolutamente claro, sí habla justamente de esta idea de la vida con dignidad, con independencia, con autonomía. ¿Y qué implica esa dignidad en la vejez? Bueno, una vida donde la persona se sienta incluida, integrada y que tenga capacidad para participar en la sociedad, para participar en lo que quiera hacer, en la vida política, en la vida deportiva, en su familia, salir a caminar, salir a pasear el perro, no hacer nada, mirar series como hago yo, gordo sedentario, pero es la decisión que cada persona pueda tomar. Sin embargo, es importante señalar que cuando estamos hablando del Instituto de la Eutanasia no estamos hablando solamente de las personas mayores o de las personas de la tercera edad. Pero sí es importante rescatar de esta convención este concepto de vida digna. ¿Qué implica ese concepto de vida digna? Cuando fuimos a la comisión, alguien nos preguntó un poco de forma vehemente, así que para ustedes hay vidas más dignas de vivir que otras. No, o sea, en ningún momento se dijo eso. O sea, la vida es digna en el momento que la persona sea libre, autónoma, tenga la capacidad de tomar decisiones sobre su proyecto de vida y tenga las condiciones para poder desarrollar ese proyecto de vida. No es que haya vidas más dignas o menos dignas. El tema es pensar si el derecho a la vida es simplemente respirar y tener más o menos algunas funciones vitales que permiten que la maquinita siga sin apagarse. Es una opción. Pero repito, hace muchos siglos que la humanidad está discutiendo estos temas. Es bueno que se sigan discutiendo, son parte de nuestra esencia como seres humanos, de nuestras dudas, de nuestros vacíos, muchas veces existenciales, metafísicos, religiosos. Y bueno, eso aparece. Pasó con la interrupción voluntaria del embarazo, que también toca fibras muy fuertes y donde hay muchas miradas que convergen sobre el tema y, bueno, obviamente está pasando ahora.